AFA Conexión Ganadera fue una empresa. Se fundó en 1999 por 5 socios, entre ellos Gustavo Basso y Pablo Carrasco, quienes eran sus administradores. La empresa se dedicaba a la capitalización ganadera y, bueno, en 2025 se descubrió que la empresa era un esquema Ponzi. Luego de dar a la quiebra, entre 4.200 y 4.300 inversores habrían perdido alrededor de 250 millones de dólares. Esto que a priori es sencillo de entender, se complejiza a medida que el caso empieza a mostrar la hilacha. Un Tesla en disputa, la muerte de Basso, un ADN, el Banco Central del Uruguay, omiso o inimputable, iglesias afectadas, empresas asociadas, gente que sabe de economía estafada. ¿Quién?
Un tema, nada, muy, que sea, no, básicamente te diría que ha sido como el principal tema del año, te diría, sí.
En mi modo, ¿verdad? Ahí también, Lucas, ¿en qué contexto se da, ¿no?, el derrumbe de Conexión Ganadera? Porque ahora que hablabas de República Ganadera y Grupo Larrarte, unos 2 meses antes, es que Conexión Ganadera había salido como una forma de salvataje de estas dos empresas que en realidad eran su competencia, ¿no? ¿En qué contexto sucede esto?
Es también otro tema que yo creo que está en la investigación. Este es lo interesante, que es un caso en desarrollo y hay que ver ahí en qué medida. Cuando se habla, creo que hay como cierto acuerdo, aunque hay esquemas Ponzi vinculados a la caída de estos fondos, pero son, como muchas veces sucede con estos esquemas Ponzi, que tal vez son empresas que en algún momento funcionaron legítimamente, después determinadas crisis o problemas de rentabilidad y de solvencia llevan a que se inicie un sistema Ponzi en la mitad del proceso, o también puede ser que haya sido solamente en el desenlace, en la etapa final, cuando justamente hubo, en los últimos años hubo impacto sobre el sector, la sequía, por ejemplo, fue el más claro, pero también otros problemas más del negocio en sí, que pueden haber llevado a que en el fondo se caiga una calecita que tal vez en otro contexto, en otra situación, no hubiera caído. Y lo mismo pasa con este efecto de todavía yo creo que hay opiniones diversas sobre cuánto hay un efecto dominó. Lo cierto, y lo que sí está claro, es que Conexión Ganadera, en el caso puntual de Gustavo Basso, que fue la persona que vos bien decías decir, uno de los dos dueños, digamos, directores, fundadores, que fallece en el accidente de tránsito, el día ese anterior a la muerte, él estaba, circulaba la versión y se estaba negociando una posible salvataje de República Ganadera por parte de Conexión Ganadera, que todavía en ese momento se presentaba públicamente. Hay algunos videos que son muy elocuentes, que se pueden encontrar incluso en la página del canal de YouTube de Conexión Ganadera, que cuando ya explotó lo de Larrarte y lo de República Ganadera empezaba a mostrar sus problemas, Conexión Ganadera, tanto Carrasco como Basso, se presentaban como distintos, ¿no? Decían, bueno, nosotros esto no va a pasar, nosotros somos diferentes, esto siempre cumplimos, pero como que ahí en el fondo había así una necesidad o un interés en que no enfrenar ese efecto dominó, justamente, ¿no?
Luca, recién mencionabas el ADN, perdón, hablabas de la muerte de Gustavo Basso y en ese contexto se hizo un pedido de ADN porque, bueno, en un momento surgió como, de alguna manera, una especie de teoría, si se quiere, de que no era él quien había chocado. Y bueno, y también una pericia de la caja negra del Tesla que incluso su familia está dispuesta a pagar. ¿Cómo se dio esa situación, vos que estuviste siguiendo el caso?
De esos aspectos del caso, si bien claro, los he seguido y como me comuniqué con mucha gente de Florida, que capaz que estaba al tanto, de hecho hay un núcleo duro de inversores afectados que son de Florida, las oficinas de Conexión estaban en Florida, que era donde vivía Basso, y en algún momento incluso hicimos una nota sobre el obispo de Florida, que es una de las personas que quedó con plata adentro. Esa es otra dimensión interesante del caso, por eso tiene tantas puntas, que la parte religiosa y por qué hay tantas entidades vinculadas a la iglesia, que si bien hablamos de eso también, pero ahí yo, en esas comunicaciones circularon muchas versiones de todo tipo sobre que hay, para mi gusto, algunas incluso demasiado fantasiosas. Lo cierto es que por ahora no se ha encontrado ninguna anomalía que valide esas versiones que andan de que no era él, y bueno, eso es más como de una cuestión que evidentemente hubo muchos rumores al respecto, pero hasta ahora estamos hablando de un accidente de una persona que sí, evidentemente está claro que en ese momento atravesaba una situación delicada, complicada, muy estresante seguramente, Pero eso está en, también están los familiares declarando estos días, y hasta ahora no hay nada que indique que valide ninguna de esas teorías que andan circulando, digamos, y que sí, obviamente, he escuchado, pero sobre el accidente en sí, me parece que hasta ahora, ese es un accidente, y que en todo caso, por respeto a la familia, también corresponde, yo creo, ser cauteloso con lo que se dice al respecto.
Ahora que vos decías que el caso obviamente tenía muchas puntas y mencionabas lo de la repercusión en la iglesia, pero también tuvo repercusión en puestos laborales, ¿no? En el frigorífico Casablanca de Paysandú y también el de Paso de los Toros, que trabajadores fueron enviados a seguro de paro por esto. O sea, ¿cómo se da este envío a seguro de paro también a causa de la caída de Conexión Ganadera?
Ahí va, esa es como la parte, el lado B de los Tesla, digamos, una cosa que es interesante de ver que uno ve ciertas cifras de gente, que para mí hay otra faceta muy interesante ahí en este caso, como una posibilidad real de empezar a desmenuzar cómo funciona una parte del poder real en Uruguay, y de gente que no siempre está en el radar, pero que bueno, uno ve el tope, digamos, la gente que está más arriba en el listado de inversores, y que llama la atención, no solo porque estamos tan lejos de esos niveles de inversión y de dinero y de recursos, sino porque hay, yo creo, una oportunidad. Hay, como te decía, en esa parte de los posibles delitos de lavado de activos y de gente que tendrá que acreditar los créditos, tendrá que verificar los créditos ante la justicia. De hecho, está pasando, que eso es otra, hablando de puntas interesantes que van surgiendo. Ahí tenés gente que no va a ir a la justicia, porque claramente no va a poder decir dónde está el dinero. Y pasó ya, tanto en la RARTE como en República Ganadera, que un porcentaje importante de los damnificados no fueron a la justicia y no se presentaron porque claramente tenían miedo de que preguntaran, bueno, ¿dónde sacar esa plata? Lo cual, otra vez, hay como una posibles links con el tema narcotráfico, lavado de activos, y lavado de activos vinculado a delitos precedentes del crimen organizado. Esa parte yo creo que es interesante. Y después tenés la otra, que como bien decías vos, que es la del trabajador real, digamos, que forma parte de eso. Hay dos empresas, básicamente, que estaban dentro del conglomerado de Conexión Ganadera. Una es Bamidal, que es una empresa que había fundado Vaso ahí en Paso de los Toros. Uh-huh. Y la otra es el frigorífico Casablanca de Paysandú, que también en los dos casos sí, gente que son otros damnificados, digamos, que no tenían inversiones en Conexión Ganadera, pero que se están quedando sin trabajo.
Bueno, y se encontraron también sociedades anónimas en Panamá. ¿Esto se puede vincular también con los activos?
Sí, de hecho eso se está investigando, está bastante reservada la investigación por ahora, que ahí hay que ver también, bueno, otra vez aparece lo mismo en Fiscalía. La semana pasada hubo declaraciones que yo creo que han sido muy relevantes, entre ellas la de Bartol, que era el hermano del ex ministro Bartol, que fue a declarar y aún no está disponible, digamos, la declaración. Esta persona fue denunciada porque evidentemente jugaba un rol muy importante en Conexión Ganadera, era el responsable de Stradivarius, que era la marca esta de carne premium. Y ahí, de hecho, en algunas denuncias contra Bartol, por ejemplo la que presentó Ignacio Durán, directamente lo señalan a Bartol como una persona que justamente se encargaba de sacar la plata para afuera, y aparecen Estados Unidos como un lugar detectado, que esos balances no estaban a tiempo, se hubiera evitado afectar a más gente. Entonces es importante como organismo, y también está el tema de la DGI, que es el otro organismo que es una discusión muy de especialistas también, pero que está empezando a surgir, que hay quienes sospechan de que también este tema que una parte de la razón de estas inversiones era evadir impuestos, y hay que ver qué rol tuvo la DGI durante todos estos años. Estos años que son 20, no estamos hablando del último gobierno, estamos hablando de una cosa que, digo, para también después hacer la traducción política a esto, muchas veces también termina pasando que cuando, lamentablemente, cuando se afecta más de un gobierno de diferentes signos políticos, después termina la nada justamente por esa razón, porque nadie quiere hincarle el diente a un asunto que termine siendo un boomerang.
Ahora también, como ya no sé si en términos generales, pero hoy hablabas del proceso judicial y esta audiencia que se suspendió hoy, ahí queríamos consultar, bueno, ¿a qué se están enfrentando ahora, por ese lado, o sea, judicialmente, Pablo Carrasco, su esposa Ana Yevdukov y la viuda Gustavo Basso, Daniela Cabral?
Son claros son las denuncias, por lo menos, que se están investigando posibles delitos de estafa y de apropiación indebida. En el caso de Pazer también hay como una línea de investigación por posible contrabando, porque es una empresa que, una de las tomadoras de ganado, que hay sospechas de que sacó del país después que explotó la crisis. Esa es una parte, digamos, de los delitos económicos que se han denunciado, que les podría llegar a imputar a los directores, a los responsables de la empresa. Pero después está la otra pata, que también para mí es muy interesante, que es la de posibles delitos, sea de lavado de activos, de evasión de impuestos, como decía recién, que también están, de hecho, hay que recordar que este caso cayó en una fiscalía de lavado de la especializada de lavado de activos, que es la que tiene Enrique Rodríguez, y hace un tiempo nosotros lo entrevistábamos para la diaria, y él ahí decía que sí, evidentemente, no solamente los posibles delitos de lavado que,